Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 25 del mes de diciembre de 2024...
Uy. Perdón. O sea, me ha salido un hipo justo. ¿Lo dejamos o lo cortamos? Venga, vamos a dejarlo.
Y vamos a hablar de gripe. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? Tu hipo se apunta, claramente.
Mi hipo quiere. A ver, es hipo, no es gripe. Y mucho menos gripe aviar.
Fíjate que yo te iba a hacer un juego aquí ahora de vamos a hablar en el pasado del futuro, porque hoy es jueves, pero podemos hablar de mañana viernes y ya acabar de liarnos, pero ha salido un hipo, vale, bien. No es gripe, ¿estás seguro?
Sí, estoy seguro, me puse la vacuna de la gripe.
Pues, ¿y qué?
Y me he puesto la vacuna del COVID y te voy a decir una cosa, estoy preocupado.
¿Por qué?
Pues porque en teoría en 24 horas debería de estar mi certificado COVID nuevo, que yo lo llevo además siempre.
¿A que todavía dan de eso?
Sí, pero empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo porque me he metido en la página web del gobierno vasco, que es al final quien vuelca al gobierno central la gente que está vacunada, con qué tipo de vacuna, qué dosis y tal. En mi caso es la sexta dosis. Sí, cuenta. Me las he puesto todas.
Vale, sí, seis, ok.
Sí. Con Mirnety. ¿Cómo se llama?
Cominarty,
de Pfizer, BioNTech. ¿Te acuerdas? ¿Qué tiempos, cuarentena? Y no me sale la del año pasado, la del 24, que me la puse justamente, la del 23, que me la puse justamente un 24 de noviembre, y un año después me voy a poner esta, me la pongo, mi médico lo ve, en mi carpeta de salud al parecer está, pero no lo puedo transformar en un certificado, ni siquiera en el certificado cutre que da el gobierno vasco, que es un PDF.
Yo es que creía que ya no se hacían certificados siquiera.
Pues va a ser eso, porque yo he mandado un correo además a certificado covid@vizcaya tal, no sé qué, no sé qué.
Y han pasado ampliamente de ti.
No,
porque no hay nadie del otro lado, no hay nadie.
Me ha devuelto que no existe ya ese correo.
Claro, ves. Sí,
pero que
sí,
lo quiten
sí, de
la web, por favor.
Ya. Ya hay muchas cosas así. En sí, cuando empezó el COVID, teníamos muchos restos de la última pandemia, vamos a decir, epidemia, de gripe.
Uh-huh.
Había restos, había botes de gel hidroalcohólico en algunos sitios. En sí, nosotros teníamos en el almacén gel hidroalcohólico de ese momento, de 2009. Y fíjate, ahora igual lo del COVID lo usamos en el futuro.
Sí, vamos a ver. Vamos a hablar del futuro y del pasado. Esto se está publicando un jueves. Mañana se publica un bala extra en el que tú eres la invitada. Pero ya está grabado. O sea, se publica más tarde.
Sí, porque en lugar de grabar en orden, grabamos al revés para poner las cosas fáciles.
Sí. Es para liarnos. Entonces, yo ahí te he preguntado. De hecho, en un momento dado creía que podía ser incluso el tema para el bala extra, pero nos ha parecido de entidad suficiente como para tratarlo aquí en este Taberna del Beagle, que sí, llevamos una semana de retraso, ¿vale? Nos damos cuenta de cuáles son los jueves. Sí. Os adelantamos ya de paso, os lo digo ahora. En enero vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Iremos en el jueves de después de Reyes, no en el jueves de antes de Reyes. ¿Vale? Hechos ya esos avisos parroquiales. Estábamos preocupados, o tú mostrabas cierta preocupación por vivir en la Comunidad de Madrid. Nada que ver con nadie en concreto, ni cómo se gestionan las pandemias en determinados lugares. Porque hay un surrumurru que decimos aquí en Euskadi, hay un rumor científico, un cierto miedo, cada vez más casos, de trabajadores y trabajadoras, de granjas, en fin, una cierta exposición excesiva, vamos a decirlo así, si es que hay alguna que no sea excesiva, de seres humanos al virus de la gripe aviar. Lo que generaría, corrígeme si me equivoco, más posibilidades de que en algún momento ese virus en un humano tenga una mutación y sea capaz de transmitirse entre humanos. Si eso ocurriera, ¿qué pasaría?
Sí, te voy a corregir un tema. Lo has hecho, la explicación ha estado bien, pero te has saltado una parte. ¿Mm? Que es que es en granjas con vacas.
Mamá. Es decir, ya ha mutado.
Está infectando. O sea, a ver, en sí yo no sé si fue la temporada anterior, no sé en qué momento, hace ya mucho. Yo creo que fue al final de la temporada 7 de bacteriófagos.
Sí.
Creo. Grabé un episodio sobre la evolución de la gripe aviar.
Sí, cierto, porque es un tema que siempre te ha preocupado e incluso en cuarentena hablabas mucho de este próximo riesgo. Cuando ya empezó a pasársenos el miedo de la cuarentena del COVID...
Sí, yo ya estaba dándole... Sí, o sea, esto fue un tema hace un par de años... Sí, pues tuvo que ser ese verano. Porque en esa primavera empezó a haber bastantes casos en la Comunidad de Madrid. En los que así de un día para otro aparecían 100 pájaros muertos. Cuando digo pájaros me refiero a aves de diferentes tipos. Muertos en un parque de Madrid. Y resulta que era por gripe. Y se identificaron bastantes casos, hubo que hacer bastantes sacrificios en España en granjas de pollos. O sea, granjas de aviares en todo momento. En ese momento estábamos hablando aviar. ¿Qué pasa? Que esto según se fue distribuyendo, el virus, esa variante de virus surgía en el 2021 en Estados Unidos... Se empezó a distribuir. Han aparecido casos en casi cualquier mamífero que te puedas imaginar. O sea, se ha ido moviendo. En su momento llamó mucha atención, por ejemplo, los casos que hubo en leones marinos. Y ahora parece que la situación está relativamente estable en las granjas de vacas. Y se multiplica en las granjas de vacas. En las vacas, entiéndase. Sigue teniendo, digamos, preferencia por los receptores aviares. Esto quiere decir, el virus, su facilidad, digamos, a lo que se une mejor, sigue siendo a las proteínas en pollos y similares. Pero ha ido cambiando y en la situación actual, lo que se ha publicado recientemente, que es lo que genera este miedo... es que el virus actual, el virus que está circulando en la actualidad, en esas granjas, está muy cerca de poder infectar directamente a humanos y pasarse entre humanos con facilidad.
Porque cuando
en tener una preferencia a humanos ya infectados, o sea, ya hace más de 2 años que hay casos puntuales en humanos, pero son humanos que han estado expuestos en granjas, a animales que están contagiados. No estamos hablando en ningún momento de contagio de humano a humano. Pero si ocurre una mutación en la que la preferencia del virus pasa a ser por el receptor que está presente en las células de los humanos, entonces podría infectar con facilidad a humanos y transmitirse entre humanos con facilidad.
Por recordar un poco, voy a hacer yo también un poco aquí de listo, ¿eh? De todo lo que aprendí de ti en cuarentena. Por recordar un poco... respuestas que tú me diste en cuarentena. los virus en principio no piensan, no tienen un cerebro. Y lo que hacen es algo como muy intuitivo. Es decir, intentan encontrar un huésped.
Sí.
Si de alguna manera evolucionan, bueno, no. Lo estoy contando siempre al revés. Siempre lo cuento al revés si te das cuenta. El virus no evoluciona para encontrar un huésped, sino que muta y uno resulta que desarrolla la capacidad de transmitirse a otro humano.
Sí.
Y tiene éxito porque hay más humanos alrededor y además no están tomando a lo mejor medidas profilácticas porque no se espera. Igual si se han puesto una mascarilla, ¿no? Vemos a trabajadores en granjas aviarias que llevan sus mascarillas y sus cosas. Pero igual, por lo que sea, no la llevan. Entonces se toman medidas para que entre los bichos que habitualmente se pegan este virus no se lo peguen, con incluso, como has dicho tú, sacrificar granjas.
Es la medida. O sea, en cuando se empiezan a identificar casos, por cruel que suene, la forma de actuar en una granja en la que hay casos de gripe aviar es eliminar a todos los potenciales portadores del virus.
Pero el funcionamiento es este, ¿no? Es decir, se produce una mutación que tiene la capacidad de transmitirse entre humanos y en principio podría no tener éxito, pero podría tener éxito. Esto se lo contamos a Iker Jiménez, nos lleva al programa y si alguna vez hay una gripe aviar pandémica, pues tú y yo nos haremos famosos.
Sí, pero es que esto, o sea, es esperable.
Sobre todo tú, que llevas tiempo diciéndolo.
Ya ha habido muchos casos en sí, o sea, por eso se hacen esta clase de estudios en los que se busca cuáles son las mutaciones. En sí siempre se ha dicho que, o sea, siempre se ha dicho, entiéndase, en esta variante concreta de gripe aviar H5N1, que es un tipo de gripe A, se esperaba que se tuviesen que acumular varias mutaciones. Ahora se ha publicado que una, pero se tiene identificado cuál es. O sea, el virus lo puedes hacer mañana en un laboratorio. ¿Sabes? Uf.
Ya empezamos. O sea, aquí también la conspiración. Ya habrá gente haciendo conspiración con esto.
Vamos a darle la vuelta. Esto se ha demostrado que pasa. Que el virus en el que se muta eso puede mejorar.
Ya. ¿Es a eso a lo que tú le tienes miedo para el 2025?
¿A que pueda haber una epidemia o una pandemia de gripe? A ver, puede ser un problema. Pero mientras sea una gripe de este tipo, o sea, entiéndase, mientras sea una gripe como tal, es chungo, pero saldríamos rápido.
Uh-huh.
Siempre que la gente no se comporte como imbécil.
Eso incluye a los políticos que nos gobiernan.
Sí. Porque el virus de la gripe aviar tiene una mortalidad muy alta en humanos.
¿Y eso por qué?
Porque funciona mejor, porque tiene más capacidad. Siempre hablamos de este equilibrio, ¿no? O sea, cuánto daño hace, cuánto tiempo tarda en multiplicarse. Aquí lo que se ha calculado en casos previos es una mortalidad que puede llegar al 30%. Esto sabemos cómo ha pasado en otros virus. Una mortalidad muy alta cuando estamos hablando de muy poquitos casos. En el momento en el que empieza a haber más casos, esta mortalidad ya no es así. Porque para empezar puedes tomar medidas.
Uh-huh.
Medidas una vez que está el caso presente, ¿no? Más allá de las medidas profilácticas. Por ejemplo, en el caso, estamos hablando de un virus de gripe, es muy fácil hacer vacunas para un virus de gripe. Tú mismo estás vacunado contra la gripe, yo me he vacunado varias veces contra la gripe. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no es algo que nosotros tengamos incluido en la vacuna, porque no es uno de los virus de gripe humanos circulando. Estamos hablando de ahora de un virus aviar / bovino. Entonces, no debería. Pero claro, o sea, puede ser un inicio muy malo, como ha pasado con otras epidemias de gripe que han tenido una mortalidad alta o una afectación muy alta, porque ha habido casos muy graves. Siempre va a depender de dónde, de qué casos estemos viendo, porque ya sabemos que luego muchos casos pasan desapercibidos. se calcula un 30%, ¿por qué? Por, sobre los casos que se han identificado. Uh-huh. En la realidad irá más abajo, pero es una enfermedad grave, o sea, es una gripe grave.
Porque con el COVID, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Tú lo sabes?
Inicialmente, muy alto. O sea, yo creo que, que se llegó a pasar del 20%. Pero claro, o sea, es que siempre depende de qué estemos hablando, de un lugar en concreto, a nivel mundial. Claro, o sea, en algunos casos se llegó a pasar seguro del 50%, pero porque los casos leves no se estaban identificando siquiera. Ahora, en la actualidad, el porcentaje es muy bajito.
Sí, claro, porque además estamos vacunados.
Claro.
Y los que nos vacunamos protegemos a los que no se vacunan también. Esto lo hemos contado muchas veces.
Pero es que ahora, por ejemplo, hay mucha población, incluyéndome a mí, para la que ni siquiera se nos recomienda vacunarnos.
Bueno, te diré, ¿eh? Aquí en Euskadi se ha vuelto a decir este año.
Te puedes vacunar. Eso es otra cosa, igual que de la gripe, pero no hay un llamamiento a vacunarte.
Aquí el llamamiento es a mayores de 60, que eso creo que ha sido en todo el estado. A población de riesgo, pero ya en estos momentos, viendo un poco también cómo se va comportando, creo que hablaban también de la gripe, no solamente del COVID. Bueno, yo creo que un poco la administración lo que venía a decir es, a ver, tenemos vacunas, vengan ustedes a ponérselas. Y si la pides, te la ponen, ¿eh? Es decir, que pueden parecer situaciones absurdas, pero Guillermo, 20
sí,
años.
Ahí a lo mejor, si la pides, te la ponen. En otros sitios, si la pides, cruza hasta el medio de la nada, haz cola, y a lo mejor quizá tienes suerte y te la ponen.
Aquí, Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, la está ofertando porque prevé un pico importante en enero tras las fiestas de Navidad.
Por supuesto, ¿vale? Como todos los años.
Claro, entonces dices, vale, que no solamente son las vacunas que se han demostrado ya seguras, sabemos que ha habido casos, que en fin, se han puesto a miles de millones de personas. Entonces, bueno, igual he exagerado, pero a muchos cientos de millones de personas. Digo porque, claro, pensamos que se ha vacunado todo el mundo por igual que Europa, y eso no es así.
No.
Pero, por ejemplo, un caso. El equipo de fútbol nuestro. Claro, si alguno de los chavales se coge el COVID en alguna fiestuki, que entre 19 y 20 chavales, alguno se lo cogerá, ¿cuánto van a tardar el resto? Y entonces,
En estar enfermos 4 días.
Sí, lo que quiero decir es, no van a tener una enfermedad grave, no. Posiblemente incluso hasta con suerte no se la peguen a su aitite o a su mamá, a su abuelo o a su abuela. Pues posiblemente no, tampoco. Pero si pueden, por ejemplo, generar que tengamos 8 personas enfermas la misma semana en el equipo de fútbol y al final dices, bueno, pues, una vacuna que es segura, te quitas un problema. Estoy seguro que los equipos de fútbol profesionales están vacunando de gripe,
seguro, sí,
y están vacunando de COVID y vacunan de todo. Digo yo, no sé, igual me equivoco.
A ver, sería lo lógico, en parte, porque no deja de ser gente que está súper expuesta a un posible contagio, porque al final en un vestuario, ya no te digo en el campo, que bueno, depende del contacto en cada caso, pero un vestuario, por ejemplo, es que es un caldo de cultivo para bichos en general.
Claro, claro. Y deberías de ver algunos vestuarios. O sea.
Ya. Por eso he dicho para bichos en general.
¿Es la gripe aviar, de la que es verdad que tanto en bacteriófagos como a veces en cuarentena, en los contenidos en tu propia comunidad de bacteriófagos en Telegram, siempre se habla, es un must dentro de tu contenido, pero no porque te parezca bien, porque sea tendencia o para crear un clickbait, sino porque realmente es que te preocupa como científica que puede colaborar en la prevención de la salud comunitaria, que esto realmente es, posiblemente, tú lo has dicho, es que yo recuerdo un capítulo de bacteriófagos, creo, en donde tú llegaste a decir, bueno, igual fue en cuarentena a lo mejor, que estamos hablando de que la gripe aviar va a ser la siguiente gran pandemia.
Es lo más probable.
Vamos.
O sea, puede haber otro tipo de virus. A ver, yo. Pandemias de gripe ha habido muchas. Y cada cierto tiempo tenemos una nueva pandemia de gripe. Uh-huh. Hemos pasado por diferentes tipos de gripe y, digamos, la gripe aviar ya ha hecho sus amagos en el pasado.
Sí.
Es probable que ocurra, es altamente probable que ocurra. ¿Y qué es eso? O sea, la situación es que en un caso como el de la gripe aviar, al ser gripe, al estar hablando de un virus de gripe, uh-huh, las medidas se pueden tomar relativamente rápido. Ojo que también la producción de vacunas de gripe tiene su dificultad. No se pueden producir tan rápido como se están generando y con la misma forma de mantenimiento que se producen las vacunas de COVID.
¿En qué sentido? ¿Varía?
El proceso es totalmente diferente. No es una vacuna de RNA que puedes tener ahí en cualquier lado.
Uh-huh.
Que sí, que congelado y todo esto. Estamos hablando de que no es un bicho vivo.
Bueno, un bicho vivo. En fin, tan vivo, o sea, como puede estar un virus.
No, pero no es un virus vivo, pero sí se utiliza el virus completo. O sea, uh-huh, si se utiliza un virus, hay un problema.
Atenuado, decís, ¿no?
Sí, más o menos. Es vale. Muy complejo. Hay diferentes tipos de vacunas de gripe, uh-huh, por eso. Pero sí se utilizan virus, sí se utiliza, aunque hay otras vacunas, principalmente las más comunes, se utilizan células de huevo. Entonces esto tiene también sus problemas con las alergias.
Sí.
Y la producción lleva tiempo. No se produce a la velocidad a la que se produce. O sea, digamos que no haría falta un desarrollo, es muy rápido. El desarrollo, uh-huh, es utilizar el virus nuevo en lugar del virus que se utilizó el año pasado.
Sí.
Sería aislar virus, utilizar ese virus, que es lo que se hace al final, cada vez que se cambia la variante que hay en la vacuna que se utiliza, pero la producción lleva tiempo. Entonces podríamos pasar una temporada complicadilla. Luego vacunas y ya está de aquella manera, porque la vacuna de la gripe tiene una efectividad más baja de lo que tenían, por ejemplo, las vacunas del COVID.
Así,
Sí.
Ya me has dejado un poco preocupado, fíjate.
Entonces, pues, y que el virus de la gripe tiene facilidad para mutar.
Sí, bueno, claro, eso sí lo sabemos cuando nos ponemos una vacuna y ese año especialmente hay una mortalidad más alta
porque no se ha acertado, porque al final, claro, en la vacuna se ponen unas variantes que no siempre coinciden con lo que luego hay en el pico, y las variantes que puede haber pueden ser muy parecidas y la vacuna puede más o menos servir, o pueden ser suficientemente diferentes como para que sea como si no te hubieses vacunado.
Uh-huh.
Me preocupan más otro tipo de virus que puede ser más difícil hacer vacunas, de todas formas.
Ahí va yo. ¿Qué otros riesgos biológicos o amenazas biológicas? Vamos a llamarle amenazas más que riesgos. ¿Qué otras amenazas biológicas te preocuparían para 2025? No significa que vayan a ocurrir en 2025, pero que están ahí, llamando a la puerta.
Una bacteria respiratoria multiresistente.
Desarrollame.
Eso sería de lo peor, probablemente. A ver, porque un virus, al final, para casi cualquier virus, se va a poder desarrollar una vacuna. Con más o menos tiempo, más, uh-huh, o menos esfuerzo, depende. Hay virus que mutan con mucha facilidad, virus que mutan con menos facilidad, depende de si el virus tiene ADN o ARN. O sea, hay cosas a tener en cuenta, pero contra los virus se generan vacunas.
Uh-huh.
Y si la gente se vacuna, pues al final, inmunidad de grupo y todas estas cosas, ¿no? Contra las bacterias esto no es así, porque contra las bacterias no hay vacunas. Contra las bacterias hay antibióticos.
Sí.
Pero si las bacterias son resistentes a los antibióticos y no hay antibiótico, te mueres. Porque contra una bacteria no se puede hacer una vacuna. Sí. En sí tenemos muy poco éxito en generar algo que se parezca a una vacuna para bacteria.
Ya.
Hay cosas que podemos decir se parecen a una vacuna, pero son... Realmente es eso, no es una vacuna como lo que conocemos como una vacuna contra un virus. Contra una bacteria, al final, lo efectivo es tratar la enfermedad e intentar evitar el contagio por métodos de profilaxis.
Me estás asustando, un poco.
En sí, hay bastantes bacterias que ya han desarrollado muchas resistencias. Algunas ya son... solamente se pueden tratar con un antibiótico, que todavía funciona, y algunas no se pueden tratar.
¿Algún papel que puedan jugar en todo esto los bacteriófagos, de los que tomas tú el nombre y que tanto tiempo estuviste investigando y con tu cristalografía y tus cosas?
Sí, pero no es algo rápido.
O sea, que lo mismo para cuando nos queremos dar cuenta.
No los puedes necesariamente, o sea, no los puedes dirigir, no puedes hacer como una vacuna que la diseñas para eso, como haces con una vacuna de las de ARN, por ejemplo, sino que estás piensa que es como estás diseñando un virus para eso. Esto no es fácil. O sea, el éxito diseñando virus para bacteriófagos es relativamente bajo, porque tienes que cambiar muchas cosas para que sean efectivos contra esa bacteria. Como en lo que se hace normalmente cuando estamos pensando en una terapia de fagos es aislar un fago que ya exista. Pero para eso tienes que extraer la bacteria que tiene esa persona, cultivarla y luego intentar extraer virus que pueda haber en ese cultivo. Se te ha muerto la persona en medio.
Eso es lo que te iba a decir. Estaríamos hablando de una mortalidad alta.
Hay bibliotecas de fagos cuando se hacen experimentos con esto, porque sí se puede considerar en estos momentos terapia de último recurso, entonces te lo pueden autorizar. Lo que se hace es un cultivo de la bacteria y a probar. Ya. Tira y prueba a ver si alguno funciona.
Madre mía, qué miedo.
Si tienes suerte, alguno funciona ahí. Pero estamos hablando de casos casi de persona a persona. Por ahora. No tenemos un cóctel que digas va a funcionar. Y además también se desarrollan mecanismos de defensa, igual que contra los antibióticos.
¿De dónde podría venir una bacteria de ese tipo? ¿Del interior de un hospital?
Es lo más probable.
Madre mía, no quería acertar. La verdad, quería acertar.
Al final, en estos momentos, es el entorno en el que hay más bacterias resistentes. Porque es el entorno en el que hay más exposición a... O sea, tú no desarrollas una... Esto es un error muy común. La parte en la que se dice que si tú tomas mal los antibióticos, tú generas una resistencia a antibióticos. Tú no lo generas. Lo generan las bacterias. Y esas bacterias resistentes no se quedan en ti. Esas bacterias resistentes se van por ahí a contagiar a otra gente. ¿Cuál es el entorno en el que hay más exposición a antibióticos diferentes para que pueda una bacteria ir esquivando antibióticos y generando 20 resistencias diferentes? ¿Un hospital? ¿Dónde está una persona que tiene una resistencia y está muy chungo porque ningún antibiótico funciona? Está ingresada a un hospital. La mayor parte de las infecciones por bacterias multiresistentes surgen en el propio entorno hospitalario. A ti te ingresan por una cosa y te contagias en el hospital de la bacteria resistente.
Eviten ustedes ir al hospital, oiga. Suena chungo, pero es lo que hay.
A ver, esto se en sí, o sea, las enfermedades hospitalarias existen, fueron peor de lo que son ahora. Hubo una época en la que ir a un hospital era ahí 50-50, podían curarte, podías morirte.
Oh my God, ¿qué cosas dices?
En la época en la que, por ejemplo, no se esterilizaba el material.
Ah, bueno, ya, claro.
Ibas con una herida abierta y te morías.
Sí, sí.
O sea, ibas a que te cosiesen la herida o te cosían. Igual te mataban de la que te cosían, pero oye, ellos lo intentaban.
Sí, porque lo mismo ahora, te estaban cosiendo con algo que habían usado con una persona que tenía, vete a saber qué.
Con un muerto, por ejemplo.
Mamá. ¿Para qué hablaré?
¿Sabes? El desarrollo de la esterilización en hospitales viene la parte original, o sea, lo primero de todo esto, que es algo tan sencillo como el lavado de manos, se instaura a raíz de comprobar que por alguna razón los ginecólogos, bueno, vamos a llamarlos ginecólogos, que iban a atender un parto después de haber estado haciendo autopsias, provocaban más fiebres en las madres y más, al final se morían más mujeres al dar a luz que las mujeres que eran atendidas por matronas. Porque, claro, las matronas no venían de tocar muertos.
Madre mía.
Y así se descubrió que había que lavarse las manos.
Pues hicisteis las mujeres de conejillo de indias una vez más.
Bueno, a ver, o sea, fue casualidad que fuese, que se estuviese analizando eso con partos. Podía haber sido cualquier otra unidad. Pero claro, ahí había un comparador. En otros casos no había un comparador, te atendía el médico y ya estaba. En ese caso había la unidad en la que atendían las matronas y la unidad en la que atendían médicos. Médicos. Médicos, o sea, que tendrían que ser mejores, pero eran peores.
Uh-huh. Había como un grupo de control, por así decirlo.
Claro.
Uh-huh. Qué curioso. Bacteria respiratoria altamente resistente. ¿Mortalidad de eso?
Alta.
Así te lo dejas en alta.
A ver, es que depende de en qué momento estemos considerando que se produce la infección. Si tienes síntomas, si llegas a desarrollar síntomas así consistentes, mortalidad alta.
Vamos, que no la cuentas.
Difícil.
Mm.
O al menos lo pasas muy, 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 muy mal.
¿No te quedan ganas de más bacterias, por lo que sea?
No. No, y puedes, a ver, porque al final el problema de ese tipo de bacterias es que estás pensando en una enfermedad respiratoria. Es lo fácil, o sea, la transmisión de una respiratoria, pero las bacterias tienen la capacidad esta de producir sepsis con facilidad e irse a muchas bacterias respiratorias, pueden acabar en el hígado, pueden acabar en el corazón, pueden acabar en el cerebro, pueden acabar en cualquier parte.
Me estás recordando a The Last of Us, aunque eso fuera un hongo.
A ver, lo del cerebro es así de aquella manera, pero vamos, vamos a decir, pueden provocar muchas provocan meningitis.
Uh-huh. Que no es cosa que queramos, ¿verdad? Por lo que sea.
No.
¿Esa sería la amenaza mayor? O sea, ahora mismo si tú pusieras en una balanza la gripe aviar y o sea, tener que pasar por una lucha contra la gripe aviar y una bacteria resistente respiratoria, elegiríamos susto.
La gripe, sin duda.
Gripe. La bacteria.
Sí, a ver, la gente se muere de gripe, pero aunque la mortalidad de la gripe sea muy alta, uh-huh. La gente se moría de gripe antes de que tuviésemos vacunas. Ahora ya tenemos vacunas. La situación es diferente. En sí, no hemos tenido una gran pandemia de gripe con una mortalidad muy alta desde que tenemos vacunas para la gripe. Uh-huh. Tampoco hemos tenido mortalidad muy alta para bacterias desde que tenemos antibióticos. Pero es que los antibióticos están demostrando que cada vez esto es más difícil. Se tarda mucho en desarrollar antibióticos nuevos. Y cada vez que se desarrolla un antibiótico nuevo dura 2 telediarios hasta que hay una bacteria resistente.
Resistente. Uh-huh.
Y cada vez son mucho más específicos. Ya no se hacen antibióticos de amplio espectro. Y ahora lo que se desarrolla son antibióticos muy, muy orientados. Cuesta muchísimo en sí, por eso hay poco interés en las farmacéuticas, o menos interés en las farmacéuticas, por el desarrollo de antibióticos, porque cuesta. O sea, se pueden hacer desarrollos dirigidos en sí. Por ejemplo, para esto la inteligencia artificial va a ser muy importante en el caso de que haga falta. Porque puedes, analizando la estructura de la superficie de la bacteria, por ejemplo, buscar un antibiótico que pueda unirse a esa superficie, buscar un antibiótico que evite que esa bacteria se multiplique, todo desarrollo artificial. O sea, por una serie de algoritmos se puede hacer, desarrollo dirigido. Pero en estos momentos, cuando se hace, para cuando lo puedes probar, para el tiempo que tardas desde que lo haces, digamos, en el ordenador, hasta que puedes hacer una prueba, ya hay bacterias que están, ¿sabes? Al poco tiempo hay una bacteria que ya ha desarrollado resistencia a eso. Porque la exposición, ¿sabes? Va muy rápido.
Me has dejado completamente descolocado para bien con el asunto de la inteligencia artificial para este tipo de historias.
Claro, porque pueden predecir las estructuras. Esto, hay un proyecto de Google, de Meta, también, ahí está. O sea, tenemos por los dos lados. El bueno es el de Google, parece ser. O sea, es el que tiene mejores resultados. En el que lo que se hace es aprender, vamos a decir.
Sí.
De todas las estructuras que hay disponibles en base a la secuencia que hay, y con eso se predice cuál va a ser esa estructura. Entonces, al final es ese mecanismo de llave cerradura, ¿no? Entonces puedes ver cómo se unen dos cosas y cómo, por ejemplo, desarrollar algo que bloquee otra cosa. Piensa, por ejemplo, eso, en la replicación de una bacteria, que es un mecanismo habitual con el que funciona un antibiótico. ¿Qué pasa? Que claro, que la bacteria a la vez desarrolla naturalmente algo que va a ir acabando bloqueando el bloqueo.
Sí, sí.
En sí, el aumentine, que es uno de esos antibióticos, o sea, ácido algo clavulámico, junto con amoxicilina.
Eso es, amoxicilina y ácido clavulánico.
La amoxicilina es el antibiótico.
Sí.
El ácido lo que hace es bloquear un mecanismo antiantibiótico.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ha sido el gran antibiótico, ¿no? Del siglo, de finales del siglo XX y principios del XXI.
Diría más de principios del XXI.
Sí.
A finales del siglo XX, los niños tomábamos Clamoxil, no aumentine, todavía no, no estaba de moda.
Tienes razón, era el Clamoxil. Que
era solo, solo amoxicilina.
Eso es, sin el clavulánico.
Claro.
Vale.
Eso vino después. Y ahora ya eso como que está pasado de moda. Ahora ya es común que te den otros antibióticos. Creo que todavía es bastante común, pero porque cada vez hay más casos en los que no funciona. Tampoco debería darse así a la ligera, pero eso es otra historia.
¿Añadirías algún riesgo más para 2025? De este tipo, quiero decir, amenazas. Digo que no quiero decir riesgo, amenaza.
Biológica.
Sí, claro.
Que conozcamos.
Estas dos serían lo más jorobado.
A ver, la amenaza más real viene del cambio climático.
Bien visto, que también es biología.
Al final, eso...
Es que esa no es una amenaza, esa es una realidad.
Claro.
Está, ha venido para quedarse. Las COPs y estas mierdas que hacen
no sirven para nada. No, pero ahí también tienes una... O sea, si estamos hablando de micro cosas, ahí también hay un problema porque se están multiplicando virus y bacterias fuera de los entornos en los que se solían multiplicar.
Ah, bueno, en ese sentido quieres decir, vale.
Sí, así también. O sea, podemos despertar algunos que creíamos que ya no. No sabemos qué hay por ahí.
Ya.
Porque al final el hielo tiene de todo. Ya se han encontrado bastantes virus en zonas descongeladas.
¿Quieres decir que podríamos encontrarnos con el virus de la viruela en el hielo?
Ah, eso es fácil. Eso es muy fácil. Porque al final, o sea, con la cantidad de cadáveres que van quedando destapados con el deshielo, antes o después alguno tendrá viruela, claro.
¿Nos podríamos volver a encontrar con una enfermedad terrible que ya fue erradicada?
Tenemos vacuna.
Sí, tenemos vacuna, pero... Aún así. Tú sabes que hay gente que no se vacuna, ¿verdad?
Ya.
¿Esto qué suele decir Emilio cuando hablamos de tecnología, ¿no? De ¿cómo es? Esto del analista, la ceguera del analista. ¿Qué piensa? Hay vacuna, dices tú. Hay vacuna, sí, claro. ¿Quién se pone la vacuna? A mí me da miedo, ¿eh? Quiero decir, de los bichos más peligrosos para el 2025.
Sí, pero si pensamos en gente que no se vacuna, entonces no tenemos que buscar un bicho nuevo. Podemos ver los que ya hay que están reapareciendo. O sea, si hay un montón de casos de sarampión.
Es cierto, hemos hablado tú y yo del sarampión. ¿El bicho más peligroso ahora mismo sobre la Tierra para el ser humano es el propio ser humano?
Sin duda.
Me estoy poniendo aquí. Ahora que me he pasado otra vez al micrófono de condensador, me sale siempre la vena Jesús Quintero, ¿sabes?
Voy a decir que en el momento en el que cambiaste de micrófono yo no estaba notando absolutamente ninguna diferencia. Y te escuché justo después de otro capítulo, o sea, seguido. Solo cortinilla de por medio, cero diferencia.
Pues muy bien. A mí me gusta más este.
Vale.
¿Me escuchas con cascos?
Sí.
Vale, pues no sé, chica. ¡Qué bajona!
Lo que no puedo decirte es qué auriculares tenía puestos en ese momento. O sea, tenía auriculares seguro, pero no sé cuáles.
Sí, bueno.
Pero en cualquier caso, no eran unos auriculares malos.
Son cosas mías. Hemos hablado de las amenazas para 2025. ¿Es 2025 el año adecuado para esas amenazas? ¿Vendrán más tarde? Esto no lo sabemos, es especular.
Puede ocurrir en cualquier momento. O sea, yo creo que un brote gordo de algo resistente a antibióticos todavía va a tardar. Porque todavía están bastante limitados, o sea, no se están produciendo muchos casos descontrolados.
Uh-huh.
En el caso de un virus como el de la gripe aviar, esto puede pasar en cualquier momento. O sea, en sí puede haber pasado ya.
Claro, si miramos a la historia de la humanidad, ahora ya no voy a hablar de virus o de bacterias, voy a hablar de medios de contagio o formas de contagio, como tú técnicamente lo denomines. Tenemos enfermedades que fueron muy graves, bueno, siguen siéndolo. No las voy ahora yo a romantizar o a resignificar lo que fue el SIDA y lo que es el SIDA, ¿no? Pero digamos que ahora no tienen la mortalidad que tenía. Hay medicamentos y otras cosas. Fue una pandemia potente o epidemia potente, pero enseguida supimos sangre, fluidos, una serie de cosas, ¿no? Claro, no me imagino nada peor que una enfermedad mortal que se propaga por el aire. No podemos dejar de respirar. Y es verdad que hemos tenido el COVID.
Lo peor que tendría sería una enfermedad que se propagase por el aire, por un virus con la capacidad que tiene el VIH. Porque te recuerdo que no tenemos una vacuna.
No hay vacuna, no hay cura, no hay nada. Lo que pasa es que es verdad que los medicamentos que se le dan al enfermo... voy a decir una cosa un poco bruta. Corrígeme tú o matízame tú, que eres la bióloga. No he dicho que seas médica, pero eres bióloga. Puede terminar muriendo el paciente más por los efectos secundarios a largo plazo de toda la cantidad de medicamentos combinados que toman, protegidos, eso sí, frente a lo que supone para la inmunodeficiencia humana adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana, no el VIH.
En sí, la situación actual es que si tú te contagias y tomas, o sea, y tratas eso y sigues el tratamiento que existe actualmente desde lo antes posible,
no desarrollas.
No vas a desarrollar. No, o sea, y es poca medicación y se puede vivir perfectamente con eso.
Vale, pues mira, estaba yo desactualizado.
Si estás en ese momento, ahora, si desarrollas SIDA, si empiezas a tener, que al fin y al cabo es una, es eso, es reducir tu capacidad de enfrentarte a otras cosas.
Es tener los linfocitos T4 por los suelos.
Tienes una... Tienes todo por los suelos. Vas al final lo que desarrollas son las otras enfermedades. O sea, lo que te mataba eran las enfermedades asociadas, las enfermedades que desarrollabas por esa inmunodeficiencia, ¿no? Y ahí sí. O sea, ahora esas enfermedades no te van a matar porque hay tratamientos para esas enfermedades. En la mayor parte de casos no te van a matar, pero si llegas a ese punto más avanzado en el que tienes que tratar esas enfermedades, ahí ya depende de qué estemos hablando, la situación puede ser grave, pero es que vamos a utilizar una única enfermedad como ejemplo, la hepatitis. Uh-huh. En el caso de una hepatitis es que al final da igual cuál sea el origen, puede ser muy grave.
Sí, sí, sin duda. Sí, sí.
Pero es eso, al final un virus con una capacidad de ese estilo. También podrías pensar en algo tipo ébola, un filovirus.
Podría hacer daño localmente en muchos sitios, pero es más difícil que se convierta en una pandemia global, ¿no?
No, pero eso es porque tú estás pensando que el ébola enseguida es muy vistoso, porque desarrolla síntomas muy rápido. El ébola se transmite con facilidad, pero no se extiende mucho en general porque, bueno, o sea, tú sueles, la gente, aunque no es esto que se pinta siempre de que empiezan a sangrarle los ojos y todo esto, la gente con ébola tiene una pinta chunga, ¿vale?
Y pocas horas de vida.
Claro, o sea, en general, o sea, tú te contagias, empiezas a desarrollar síntomas rápido, los síntomas son chungos, no te vas a ir por ahí de fiesta. Y bueno, o sea, si no se trata muy rápido, si no se empieza el tratamiento rápido, tu capacidad de sobrevivir, o sea, hay gente que sobrevive sin tratamiento, pero digamos que pinta mal la cosa. Pero si tuvieses un virus del mismo estilo que pudiese contagiarse antes de que desarrollases los síntomas...
Sí, que eso... tuviera un periodo de incubación mayor o cosa por el estilo.
Sí, pero incubación en cuanto a con capacidad de transferencia, porque que tú tardes un mes en incubarlo, si no contagias, no es problema.
Sí, sí.
Sigue siendo peor porque claro, o sea, porque te puedes mover y puedes perder la trazabilidad. Pero sigue siendo mejor que contagiar sin saber que tienes un virus.
Recordemos, porque lo hablábamos tú y yo muchas veces en cuarentena y para mí fue muy bonito verlo, porque lo vimos, porque es que era como aquel lema de CNN Plus, lo está pasando, lo estás viendo, ¿no? Lo que hizo que se expandiera el virus del COVID es lo mismo que hizo que el COVID perdiera su capacidad de matar. Es decir... mutaciones.
Queda muy rápido.
Sí, pero quiero decir, mutaciones que triunfan y que se expanden mucho. En general, ¿no? Tú me decías en algún momento, matízalo también, porque yo ya sabes que lo traslado a lenguaje bruto. Un virus que tiene éxito es un virus que intenta no matar. Bueno, que intenta no matar, en fin, no tiene intención. Quiero decir, el virus que triunfa es el que se transmite sin matar.
O al menos sin matar rápido.
Eso
y sin es. Que sea muy... Es que esa es la historia. O sea, aunque no te mate rápido, pero si estás muy mal, no vas a contagiar a tanta gente. El virus con más éxito de transmisión va a ser el que tú te vayas a ir por ahí y puedas contagiar a un montón de gente. El que te da solo la tos en sí. ¿Cuáles son los virus que más éxito tienen? Los rinovirus, los que causan los resfriados. Ajá. Uh-huh. Hay un montón. ¿Por qué? Porque y tienen muchísima capacidad para contagiar. Porque al final, ya no es la capacidad intrínseca del propio virus. El éxito viene de que sobreviven muy bien en personas que se están moviendo mucho.
Hemos pasado,
porque al niño con mocos lo mandas al colegio. Con fiebre igual no, pero si solo tiene mocos lo mandas al colegio igual.
Yo te iba a decir que hoy, lo estamos grabando ayer, miércoles, pues hoy miércoles Yo he atendido a una persona que me ha venido todavía con una FPP2. Es una persona que es verdad que tiene alguna complicación médica y tal, y yo le he dicho que en ese momento no tenía mascarilla. Y me ha dicho, no te preocupes, Pedro, si no hay problema, si esto yo me lo pongo más para las salas de espera y este tipo de cosas. Bueno, hemos estado días sin calefacción, créeme que no estaba la cosa como para ventilar. No tenemos la temperatura que tenéis en la sierra, pero hacía frío, hacía fresquete en Euskadi. Hemos perdido los hábitos que habíamos adquirido con el COVID.
Claro.
Los hemos perdido súper rápido. Creo que la gripe, la mal llamada gripe española, alguna vez tú y yo lo hemos hablado, mantuvo mucho más tiempo, por ejemplo, en los hospitales, hospitales que se construyeron en los años 40 todavía con el recuerdo de la gripe, se construyeron con esas cristaleras detrás de las que te atendía alguien en la información del hospital, por ejemplo, ¿no? Con esos aparatos que se veían también en los bancos, pero por otros motivos, que ponían Igarfón o algo así, y que hablabas a través de ellos. Igual es una referencia muy boomer para ti. Pero tú esto lo has tenido que ver en algún hospital antiguo, ¿no?
En un hospital no, por Dios. En un banco sí, pero en un hospital no.
Yo lo he visto, sin ir más lejos, en la zona de información a la derecha según entras en el gran hospital vizcaíno, que es el Hospital de Cruces, antiguamente conocido como Enrique Sotomayor, que era el nombre de un señor franquista y ya no tiene ese nombre. Seguía estando.
No, pero mi primer recuerdo, yo recuerdo de pequeña ir al ambulatorio, pero sí. El ambulatorio fue reformado siendo yo muy pequeñita, entonces esto ya estaba un poco modernizado. Había cristal, pero ya cristal más modernito. Y luego escasas visitas al hospital comarcal que se hizo siendo yo preadolescente.
Pero tú has visitado administraciones que atienden detrás de cristal.
Sí, famosas sí, ventanillas. Pero ya una ventanilla más moderna, no lo que tú estás describiendo, que sea que te refieres, que creo haber visto esto más eso en bancos, en oficinas de banco de estas viejas.
Eso parece las visitas a una cárcel, ¿sabes? No digo de levantar teléfono, sino de un intercomunicador incrustado en el cristal.
Sí, por eso, sí. Con su agujerito y sus puntitos, sí.
Sí,
ya
exacto.
Te digo, los
bueno,
fíjate,
y sin
creo
agujeritos.
Que el único sitio en el que creo haber visto algo así con ese aspecto viejuno fue un hospital madrileño.
Lo que quiero decir es que tengo la sensación de que a lo largo del siglo XX la mal llamada gripe española, la gripe del 17, del 19,
18.
No me acuerdo, el 18, marcó la arquitectura, marcó determinadas medidas de profilaxis, marcó una serie de cosas que posiblemente las fuéramos olvidando a raíz de, no sé, de los años 60 quizás, de los años 70, el desarrollo de medicamentos, muchas cosas, ¿no?
Claro.
Pero me da la sensación de que el COVID lo tenemos amortizado y estamos en este capítulo recordando que en estos mismos momentos, hace 5 años... posiblemente ya, no sé, me lo invento, ¿vale? Porque no tengo el dato, pero a lo mejor el 5 o el 10% de la población mundial ya había estado en contacto con el virus del COVID. O lo tenía cerca, ¿vale? Que después hubo una explosión en febrero, pero y marzo, evidentemente, pero que eso ya estaba. Y ya está,
sí,
lo tenemos olvidado.
En sí, piensa que los primeros casos así que se comunicaron oficialmente fueron todavía antes de fin de año. O sea, la primera vez que salió en la tele en España que había un virus en China fue todavía en diciembre, fue antes
virus
de fin
de Wuhan.
De año. Sí. Pero tampoco se estaba... No, a ver, o sea, no sé, hay, sí es cierto que claro, o sea, normalizamos muy rápido... Y obviamos muchas cosas en sí. A mí me ha llamado mucho la atención siempre, o sea, yo me muevo Bueno, yo me muevo poco, pero en lo que de trabajo, las conexiones que tengo con otros humanos son un entorno en el que esperarías que hubiese cierta, o sea, que esas medidas hubiesen calado un poco.
Pero no.
Y en sí, hace poco, hablando por suerte a través de una cámara, con una persona con la que yo esperaba que, o sea, una persona que yo esperaría que tuviese cierto, que hubiese interiorizado ciertas medidas, ¿no? Me llamó la atención ver cómo con un resfriado, vamos a decir un resfriado, de lo que fuese, ¿no? En un sitio en el que había otras personas que no eran convivientes, se echó al toser, estornudar, se echó la mano a la cara y de la misma la mano la echó a la mesa. Que si tú toses en tu casa, tu mano...
Es lo que acabo yo de hacer con el micrófono silenciado.
Estás en tu casa. Y tu casa tiene tus virus y tus bacterias y ya está. Y los de tus convivientes.
Y tus drogas y todo.
Claro, sí, vale, es tu casa. Pero si estás en un sitio con más gente... Es raro, a mí se me hace súper raro que estés así y, ¿sabes? O sea, es
complicado.
Que es la cosa de que, o sea, que cojas un pañuelo de papel, te suenen los mocos y lo dejes tirado encima de la mesa, es lo mismo.
Hombre, es llamativo como poco que, fíjate, yo creo que incluso los sistemas de salud aquí, nuestro sistema público de salud, no me refiero a los ambulatorios, ni no me refiero a la salud pública, ¿eh? Quien se encargaba de todo el tema de la pandemia y todas estas cosas en cada sitio. No nos digan que si vamos a tratarnos algún tipo de infección respiratoria o cosa por el estilo, llevemos mascarilla.
Hay
al médico.
Hay recomendaciones de esto desde el ministerio.
Yeah, pero ¿por qué no se pide? Es decir, ¿por qué en la puerta de los hospitales, en la puerta de los...
A ver, yo considero que te deberían echar de una patada si entras sin una mascarilla cuando estás tosiendo, sí.
Vengo que me vea al médico por gripe.
El momento de más riesgo, o sea, para mí los momentos más críticos de más riesgo de ponerme enferma por algo es cuando entro a un centro de salud o un hospital.
Ayer que llevé yo a mi madre a un TAC, me enfadé mogollón con mi madre porque había dejado que mi padre viniera. Digo, ¿pero para qué viene?
Claro.
Es verdad que eran las 8:30 de la noche y es verdad que fuimos a una zona de radiodiagnóstico y había una persona allá al fondo. Llegamos, metieron a mi madre y 2 minutos después la sacaron. Vale. ¿Pero a qué entró mi padre a ese hospital? Yo me tenía que haber puesto pie en pared y haberle dicho, mira, aquí te dejo YouTube en el coche y te estás un ratito. Pero mi madre, pues claro, porque tu padre... Mi padre no se movió de la sala de espera.
No, claro.
Entonces, no se dan cuenta realmente, y ahora no me quiero meter con los viejillos, ¿eh? Pero están... Bueno, mi madre ni siquiera está este año vacunada todavía de COVID y de gripe porque han dado con sus rollos y le han dicho, bueno, de momento no te lo pongas. Bueno, no sé si vamos a celebrar Navidad o no, porque está la cosa de salud un poco regulera, pero... Ahí va a estar su nieto, va a estar su otro nieto, va a estar el otro que viene de viaje directamente desde México el día 23 y el día 24 estará cenando, porque también hay gente que es menos sensible dentro de las familias a las cosas que se hacen y pasan, ¿sabes? Menos sensible porque va a venir el día 23 y se tendrá que encontrar todo preparado, todas las compras, las peticiones a los Reyes Magos y a las... Y a las distintas figuras míticas de Galicia, Cataluña, Euskadi y el resto del extranjero. O sea, estará todo hecho, pero además, si nos trae algún regalito de México, nos lo trae. Él llega el 23 de México y el 24 se sienta. Que no digo yo, por favor, que me perdonen los oyentes mexicanos, no es que se vaya a traer nada malo de México, quiero decir... Que lo mismo ya lo ha llevado y lo tenéis allí.
Sí, sí, pero un avión es un...
Bueno, ha ido él a México. Ya tenéis bastante problema con tenerle ahí a él. Como veis, hay cariño entre cuñados, ¿eh? Qué cariño nos tenemos. Si me estás escuchando, cuñado, que no lo creo, porque no creo que te llegue la edad para escuchar un podcast, pues ánimo con ello. Se nos ha ido un poco, yo creo, el Se nos ha ido pronto el... Hemos consumido el COVID como el resto de cosas se consumen hoy en día en nuestra sociedad, te diré.
Sí, pero a ver, pero que ya había pasado con la gripe. O sea, con sí, el miedo que hubo que no, con la gripe A fue lo mismo.
Ah, bueno, con la gripe A sí. Pero chica, la gripe A, pues yo qué sé, una mala gripe, lo que tú has dicho de la gripe aviar. Una mala gripe, yo la pasé, me aislé durante casi una semana, tuve un dolor de cabeza que quería quitarme la cabeza de encima de los hombros.
Sí, no, todos, desde entonces todos hemos pasado algún tipo de gripe A, porque al final es la gripe, todas las gripes que se están pasando desde entonces son del tipo A. Hay muy pocas gripes del tipo B. La gripe aviar sería una gripe de tipo A. La gripe H1N1, la de 2009, la PMD09 creo que era, que es la que se incluye ahora en la vacuna. A ver, mucho susto inicial, pero luego se normalizó como una cepa más.
Sí, bueno, al final tú lo has dicho, no es una gripe, se desarrolló una vacuna y santas pascuas. Y ojalá que el problema que tengamos, como tú bien dices, sea un problema de gripe, aunque sea una gripe que nos preocupa tanto como es la gripe de las aves, ¿no? Porque el otro escenario es complicado. Tú y yo hemos hablado ya de esto, pero por ir acabando, el asunto hongos, y de una manera tan terrible como se planteaba en The Last of Us, sería... No estaría ahora mismo en tu ranking de preocupaciones. Es un videojuego, vaya.
Los hongos se matan fácil.
Sí, fungicidas.
Sí.
Pues que el fungicida al cerebro no le va bien, ¿eh?
Ya, bueno, a ver, pero puedes limpiar fuera. Con facilidad.
Vale. Me gustó mucho una cosa que dijiste el otro día. Creo que lo dijiste en la comunidad de Bala Extra. Respecto a alguien que tenía humedades. Repite algo parecido para que la gente lo tenga claro.
No sé qué dije, no me acuerdo qué.
Alguien
dije.
Estaba hablando de humedades y alguien dijo, ¿qué son humedades?
Bichos creciendo en la pared.
Y dentro de tus pulmones.
Sí, también. O sea, vale. Si tú convives con eso, sí. Sí, claro. Sí, las manchas negras en la pared que se definen normalmente como hay humedad. Es un hongo creciendo en la pared. Si es negro, todavía más o menos. Si ya empieza a ponerse verdoso y tal, chungo salir de esa habitación volando. Mm. O sea, cuando es negro hay que actuar. Cuando es verde hay que huir, quemar la casa, lo que sea.
Tengo que retirar prácticamente todo lo que hicieron quienes pusieron y lo que hice yo encima de quienes pusieron las siliconas en la mampara de Guillermo, ¿no?
Sí, tienes que retirar. Probablemente tienes que quitar toda la silicona, utilizar un fungicida y poner una silicona nueva.
A poder ser...
Pues si la silicona está negra.
Sí, empieza a ennegrecerse. El problema es que la di un poco chapuceramente y me estoy encontrando dónde está la silicona porque están apareciendo los...
Trocitos de silicona.
Trocitos de silicona negros. La próxima vez creo que debo coger la silicona más cara. De las que ponen fungicida.
Sí, o sea, que sea... Sí, pero sobre todo es muchas veces también el material que esté debajo.
El material que está debajo es una porquería. ¿Sabes? Es una cosa que ahora les ha dado por poner, que son esos suelos que no sabes si es una resina, si es una piedra.
De plato de ducha.
Son rugosos.
Sí, mal.
Y digo yo, ¿y dónde está el acabado ese sanitario? No sé cómo llamarlo, lacado, bueno, la bañera de toda la vida o el plato de ducha de toda la vida. ¿Sabes?
A ver, a mí no me gustan, o sea, tú estás hablando de la típica cerámica blanca brillante. A mí no me gusta ese efecto.
No,
en
no
absoluto.
Me gusta.
Pero dentro de los acabados mate que puede haber, puede optarse por algo que sea más lisito, sobre todo si es un sitio en el que va a haber mucha exposición al agua.
Que es cierto que entiendo que se pone para que la gente no se mate en las duchas.
Pues pones dibujitos en lugar de agujeros minúsculos en el material, pones rugosidad en el dibujo. Esto se llevaba mucho hace unos años, que el plato tenía así como unas banditas, ¿no? Pues puedes hacer un dibujito, pero grande, no minúsculo, no que no se pueda limpiar dentro, porque nadie se pone a fregar todos los días con un cepillo y lejía el suelo del plato de la ducha.
Voy a aprovecharme que estás aquí y acabamos con esto. Alguien me convenció para poner un escurreplatos.
No, tíralo a la basura. O sea, espera, estamos hablando de un escurreplatos en un mueble.
No.
De estos
un escurreplatos de estos que te vende la marca, no voy a decir la marca, pero de estos de plástico buenos,
vale,
en teoría.
Sí. Sí.
Que en teoría tienen tendencia a ir hacia un lado y entonces tú le pones ahí el pitorrillo para que escurra hacia el fregadero.
Sí.
Se me pone negro con una rapidez brutal. Yo lo friego, lo meto en el lavaplatos, le echo alcohol, pero se me pone negro. No me gusta.
No, a mí no me gusta nada lo que estás contando, porque esto, o sea, los hongos no se crean de la nada.
Ya.
Sabe.
Pues yo en el lavaplatos no tengo hongos, te lo aseguro. Está todo bien limpio. Pero ahí...
Estamos hablando de un escurreplatos al que van las cosas cuando salen de un lavavajillas.
No, estamos hablando de un escurreplatos...
Lavadas a mano.
Cuando lavas un par de vasos para colocar un termo de café que lo has enjuagado nada más, ese tipo de cosas.
Vale. En eso, a ver, yo...
¿No es mejor una bayeta y tirarla de
para
vez
estas
cuando?
Cosas, o sea, lo primero, o sea, si se quiere utilizar algo como escurridor, son mejores los que son de metal.
Mm.
Por el material, no se pega, porque no
el
se
pega. El plástico es más
las
poroso.
Cosas porque el plástico es más poroso, efectivamente.
Vale.
Entonces, mejor metal. En sí, de ahí tú te acuerdas, yo esto lo tengo en casa. Pese a que mis muebles son modernitos, no es que lo haya puesto yo, venía ya en el pack. Uno de estos que son integrados en un mueble, que es que
¿sí?
En lugar de tener un estante tengo y tiene su bandejita de metal, entonces la bandejita de metal la puedes, o sea, igual que puedes limpiar todo, la bandejita de metal la puedes meter al lavavajillas.
Pero igual que al lado de los, lavaderos de cocina.
Fregaderos, sí. Tienes una, si tenía, pues esto se llevaba
sí,
antes.
Sí, se llevaba
bastante,
antes, un cuadradito. Donde poner un par de vasos y un platito tumbado,
sí.
Escurría y eso luego le pasabas tú un paño con algún producto
estaba,
de limpieza
sí.
Y ya está, con el mismo Fire y yo qué sé, con cualquier cosa. A esto le he echado yo alcohol, le he echado de todo y vuelve.
Pero es que el plástico para esas cosas mal. Mejor, o sea, si no es de metal, mejor la bayeta de toda la vida. Que puedes meter en la lavadora a temperatura alta con jabón cada cierto tiempo para lavar correctamente. Cada cierto tiempo es una semana. ¿Vale?
Pero vamos, no quiero ser yo un generador de residuos.
Y poner
pero que
y
la
ponerlo
puedes
a secar
cada semana,
al sol.
Que
sí,
para lo
también,
que valen
pues,
las
también,
bayetas
sí.
Hoy de marca blanca, que para
a ver,
eso
depende de qué tipo de bayeta. Yo estoy pensando más en la que es más gordita, más tal, que absorbe con más capacidad. Si
miedo me
hablando,
dan esas, fíjate, las veo peligrosas.
Si estamos hablando de la típica fina de comprar paquete de A10, efectivamente, o sea, en sí ya aguantan más bien poco si las pones a lavar. Pero vamos, o sea, es que la puedes lavar a mano con eso, con lavaplatos y ponerla a secar al sol y ya está. Es más sobre todo el que seque, porque el problema que tienes ahí es que probablemente queda mucha agua. Escurre,
queda
pero
mucha
no
agua.
Escurre,
es que
queda
no
mucha agua.
Escurre el agua bien hacia abajo.
Tira el estropajo. No sé cuándo has tirado el estropajo por última vez, pero tira el estropajo.
No, yo los cambio bastante habitualmente.
Sí. Y...
Bueno, ahora cuando acabe, tiro todo. Y posiblemente también el escurridor. No quiero matar a nadie.
A ver, es que si crece algo... A ver, que en general no suele... O sea, suele crecer más en la bandeja que en lo que es la parte en la que realmente pones los platos.
A ver,
seguramente.
Reconozco que también... Voy a también a decir una cosa para no parecer que estoy viviendo aquí en medio del peligro. reconozco que ahora también suelo llevar, no porque yo lo tome, pero suelo llevar café al trabajo, ¿vale? Entonces, cuando vuelvo, tanto el vaso, un vaso metálico, hecho además en Euskadi, un buen vaso, como Dios manda, de esos que tiene que se bebe de pitorrillo, ¿sabes? Como los que te dan con plástico.
Sí.
Con tapa, pero bien, cerrado, con sí. Rosca, tal. Tanto ese vaso como un termo, lo que hago es enjuagarlo, ¿no? Porque de toda la vida, pues el café no le va bien el asunto echar jabón. Ya. ¿Tú le echarías jabón de vez en cuando?
A la boca del termo.
Vale.
Así como que mucho.
A la boca del termo.
No, yo sé.
Bueno, y a la boca del vaso entonces también.
Sí, no, el vaso, es que el vaso sí deberías. Ya sé, sí, lo del sabor y todo esto, pero el vaso sí lo debería fregar con jabón. El termo, porque yo sé lo que dices del café, la parte que entra en contacto con, ¿sabes? Es que no sé cuánto lo abres, pero, ¿sabes? Por fuera, no dentro, porque si no...
Es un laken de estos que alguna vez yo lo he enseñado en la comunidad, que tú...
No sé, pero yo tengo cosas de esa marca, sí. Ah, el tipo... Uy, esto es que desenroscas un poco y... Uy.
¿No te gusta?
No.
Que por ahí hay cosas internas que no... Bueno, no es eso realmente, o sea, no quería dar más miedo. Lo que quiero decir es que a veces, posiblemente al enjuagar solamente, por muy bien que enjuagues, tú sabes que el café es muy persistente. Entonces, sí. A veces he pensado que algo de la oscuridad que a veces presenta el cacharro este, el escurridor...
Pueden ser restos de café.
Puede ser simplemente el restos de café, porque a veces me pasa. A veces veo que incluso yo utilizo la cafetera esta de francesa de presión... Y entonces, pues luego con la propia mano saco los pozos de café de debajo, los echo a la basura y toda esta historia. No, queridas y queridos, esto ya os lo digo abiertamente, este no es el podcast, debería de decirlo a lo mejor en Mala Extra, pero no echéis los pozos del café por el fregadero, ¿vale? Se atasca, el fregadero se atasca. La primera vez en mi vida que se me ha atascado el fregadero, ¿vale? Vale. Un poco siempre queda, porque es muy difícil eliminar.
Siempre van pozos y yo te puedo asegurar, o sea, en tu vida esta de preparar café, que antes o después va a volver a ocurrir, porque hay suficiente, o sea, por mucho que vacíes los pozos siempre queda. La única forma de realmente limitar esto mucho es que te compres una cafetera en condiciones en las que no tienes todos los días pozos de café.
¿Te estás refiriendo a las de cápsulas?
No. Por Dios, a una cafetera automática.
Una cafetera automática.
Ya te enseñaré mi cafetera.
¿De esas como en las cafeterías?
De esto que pone los granos arriba y muele y hace todo y,
madre
y
mía.
Luego recoges todo.
A ver, que el café no lo tomo yo. No ya, sé, pues bueno, más adelante si la necesito, porque me pongo a vivir con alguien que tome café, pues ya pondré una cafetera en condiciones. Pero ahora mismo eso, pues vete tú a saber si pasa alguna vez en mi vida, ¿sabes?
No. Bueno, puedes tener suficientes visitas que tomen café como para que...
A ver, que tengo café en grano. Yo yo no lo tomo. Bastante eso. Tengo, ¿sabes?
Ya.
Soy una persona tremendamente gentil con las visitas. No hasta ese punto que ha pensado algún mal pensado. No, solo café. No pongo pastas. Bueno. Vamos a ser moderadamente optimistas. Ten en cuenta que no nos van a escuchar en la taberna hasta el año 2025. Ya.
Ya.
Dime algo esperanzador, por favor. Esto empieza a parecer un cuarentena, ¿te das cuenta?
Algo esperanzador.
Bueno, una cosa esperanzadora. Ahora mismo nos conjuramos, si nos vuelven a meter en casa, resucitamos cuarentena. Que se llamaría otra cuarentena.
Tú eres consciente que yo ya estoy en casa, o sea, yo seguiría trabajando igual que ahora, ¿no?
Bueno, ya, yo también tendría trabajo, pero yo qué sé. Hay un montón de cosas que no podrías hacer y tú lo sabes.
Sí.
Pues eso.
Aunque es cierto que lo de tener la casa así con el jardín da mucho juego.
Te da mucho juego si estarías en la calle todo el rato. Y yo aquí intentando buscar un sitio de donde colgar un balcón. Porque creo que si ya fuera la segunda pandemia se empezarían a vender balcones que tú puedas colgar, ¿sabes?
Ya, sí.
Como para colgar macetas, aquellas cosas que se ponían antiguamente en los balcones, pero para colgar personas.
Uy, tengo una pila de cosas de esas en el trastero.
Vale, pues ya me pasaré yo un día por ahí por la sierra.
Que sí, que no, seguro que 2025 va genial, no hay pandemias ni nada.
No va a haber pandemias, se va a cambiar el cambio, se va a acabar el cambio climático. O van a descubrir los investigadores e investigadoras del panel internacional del cambio climático que se habían equivocado.
Sí, realmente, o sea, hemos subido hasta 1,6, pero ahora vamos a ir para abajo.
Exacto. Sí, que de pronto llega una ola de frío polar que dura 1000 años. O sea, que vamos a otra era glacial. Imagínate.
En sí, deberíamos estar yendo hacia, pero bueno.
Vaya girito, ¿eh? Sería genial.
Sí, bueno, frío, igual hay que vender la casa y comprar otra. Pero bueno, sí, vale, sí, me vale.
Bueno, hombre, oye, como diría Guillermo, iba a decir, como diría Emilio, un problema del primer mundo.
Desde luego. Casa.
¿Sabes? Hay sitios por ahí en Sudán y en Etiopía en donde lo de la casa...
Ya.
¿Sabes? El cambio climático...
Bueno, a ver, la casa tampoco es que sea nuestra. Como
o Vanuatu.
Tal, pero bueno.
Bueno, siempre está por ahí algún... Iba a decir Caja Madrid, ¿te lo puedes creer? Bueno, Carmela, oye, que esto de viajar en barco está guay, pero también tenemos cambio de año, ¿sabes? Los años cambian incluso aunque uno viaje en barco. Así que dice el tabernero que nos cierra porque tiene que ir preparando el pavo y esas cosas. ¿Pavo? No sé por qué dijo pavo, si el pavo no se come aquí. Pero bueno, que tiene que ir preparando la cena de Nochebuena. Así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Que tengáis un fantástico final de año, que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Recordad que el tiempo presente nunca vuelve, ¿vale? El pasado ya pasó y el presente nunca vuelve, así que vivid el presente. Nos podéis encontrar en emilcar.fm/la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Blue Sky, donde nos encontraréis como cgdoval y pedrosanchez.eus. Y Carmela, dilo tú, que lo digo yo siempre. Despide tú el programa.
¿Quieres que despida yo, no? Se supone
sí,
que
eso... eso de hasta el próximo capítulo con un nuevo tema en un nuevo puerto y esas cosas.
Ah, sí, eso que tú nunca miras. Pues hasta el próximo capítulo con un nuevo tema en un nuevo puerto.